En esto pensar.
La Radio Esperanza de Temuco, Chile, y sus afiliadas hacen una meritoria labor de radiodifundir el mensaje de luz y salvación. El oyente Juan Salgado Quintana de Temuco, Chile, nos alcanza una carta en la que nos cuenta: escucho su programa diariamente y me ha servido mucho para revestirme en Jesucristo. Él me ha cambiado. Sus programas me han servido para entregarme a Jesucristo y recibirlo como mi salvador espiritual. He dejado el cigarro y los placeres del mundo. Tengo solo 24 años y desde que empecé a escucharlo, empecé a conciliar mi vida. ¡Ah, bendito sea el nombre del Señor! Su mano no se ha acortado para salvar. La gloria vaya a Jesucristo, quien no solo ha salvado de la condenación eterna a este joven chileno, sino que además lo ha libertado del tabaquismo y de los placeres insanos que ofrece este podrido mundo. Cristo nos exhortó específicamente a leer y a entender el libro del profeta Daniel, haciendo referencia a la abominación asoladora del tiempo del anticristo. Jesús nos exhortó así: el que lee, entienda lo que dijo Daniel. En este programa buscamos explicar algunas de las porciones proféticas del libro de Dios, y en este momento nuestro consejero tocará uno de esos temas. Adelante, hermano González.
La cúpula de la roca. Oyente asiduo de Néstor Pensar, el profeta Ezequiel dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y así es, amigos radio oyente, Jerusalén, la ciudad que más agita el alma y que mejor evoca los sentimientos religiosos de los pueblos, es el centro de gravitación que atrae el alma universal. Ya lo dijo un rabino del siglo IV, la tierra de Israel está en el centro de la tierra. En el centro de Israel está Jerusalén. En el centro de Jerusalén está el templo. En el centro del templo está el lugar santísimo. Y en el centro del lugar santísimo está el arca sagrada. El templo de Salomón, en que se conservaba el arca, llegó a ser el orgullo de Jerusalén y del judaísmo en general. Era un edificio regio. Alguien lo ha descrito como una montaña de alabastro coronada de torres de oro. Habiendo sido construido sobre la cúspide del monte Moria, relucía a la vista de todos. Sin embargo, al visitar la Jerusalén de hoy, no es el templo judío el que deslumbra, sino una enorme mezquita o templo mahometano. La llaman erróneamente la mezquita de Omar. Debe de llamársele la cúpula o el domo de la roca. Los árabes la llaman Kubet es la Jara. Este edificio es, sin lugar a dudas, uno de los edificios de mayor notoriedad en el mundo y un verdadero punto neurálgico entre árabes y judíos. Cuenta la historia que en el año 638, el califa Omar I viajó en un camello alazán desde Medina, en la Arabia Saudita, a Jerusalén. El califa venía ataviado con ropaje de beduino o nómada del desierto. Omar acampó en el Monte de los Olivos y, después de conquistar la Ciudad Santa, mandó construir sobre el Monte Moria una mezquita mahometana o templo. Era de madera y estaba ubicado en el lugar donde un día brilló la gloria del Templo de Salomón. 6 años después, el califa Omar fue asesinado y un sucesor suyo, el califa Abd al-Malik, reemplazó la mezquita de Omar con una estructura regia. la llamaron la Cúpula de la Roca. Esa estructura, erigida en el año 691, ha pasado por varias etapas de reconstrucciones, remodelaciones y embellecimientos. Está actualmente en pie sobre el Monte Moria, en el área donde una vez estuvo el Templo Judío. La Cúpula de la Roca es un edificio espectacular. De forma octagonal, sus 8 lados de 20 metros cada uno exhiben una sinfonía de 45.000 azulejos y mosaicos rojos y dorados, muy lustrados y también mármol. Su interior es magnificente también. El piso está cubierto de costosas alfombras persas. En la parte superior de sus paredes hay inscripciones de letras doradas conteniendo citas del Corán. La cúpula original tenía un enchapado exterior de oro que le costó al califa Omar toda la recaudación que hizo en 7 años de impuestos en Egipto. Un terremoto derrumbó esta cúpula, pero los maometanos prontamente la reemplazaron. La cúpula actual, de diseño simétrico, alcanza los 20 metros de diámetro. Está hecha de una aleación especial de aluminio y bronce que la hace brillar cuando la hiere el candente sol del Medio Oriente. Tiene en su cúspide el símbolo de la media luna. La mezquita en sí mide 160 metros de circunferencia y unos 51 metros de diámetro. Tiene 4 puertas de entrada orientadas hacia cada uno de los 4 puntos cardinales. De cualquier ángulo que se mire en Jerusalén, la vista enfrenta esta cúpula deslumbrante, la Cúpula de la Roca. Se le llama así porque directamente debajo de la imponente cúpula se encuentra una roca de 17 metros de largo por 13 metros de ancho que es sagrada para judíos, maometanos y cristianos. Esta roca, por así decir, es la cresta del Monte Moria o su lugar más alto. Sobre ella Abraham puso el altar en que sacrificaría a Isaac. Aquí también el rey David hizo sacrificios en la era de Araúna el Jebuseo, y los maometanos añaden que desde esta roca Mahoma ascendió al cielo. El 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en nación soberana. La creación del moderno Estado judío llevó a sus rabíes a decretar el comienzo de lo que ellos llaman la era de la redención. La victoria militar de Israel en 1967, o Guerra de los 6 días, les convenció aún más que para el pueblo y la tierra la era de redención había llegado. Por cierto, a un conocido historiador contemporáneo de nombre Israel Eldad se le atribuye el siguiente dicho: estamos ahora en la etapa en que estuvo el rey David cuando liberó a Jerusalén. Desde ese tiempo hasta la construcción del templo por su hijo Salomón, pasó solo una generación. Así será con nosotros. Y, claro, la expresión de este historiador halla raíces en el deseo pertinaz que tienen los judíos de volver a edificar el templo en el mismo lugar donde una vez estuvo. Todavía falta por ver, sin embargo, si tomará solo una generación para que conviertan en realidad este ideal. Para el estudiante de profecías, la construcción de un templo por los judíos no es noticia. Según las escrituras proféticas, en los días de la gran tribulación, un siniestro personaje, engendro del diablo y energizado por el abismo, aparecerá en la escena mundial. Este personaje, que no es otro sino el anticristo, penetrará ese templo y se posesionará de él, haciéndose él mismo objeto de veneración y culto. Esta abominable acción de parte del anticristo es imposible, al menos que haya un templo funcionando
en días venideros.
Jesucristo aludió a este hecho insólito en su sermón profético de Mateo 24. Dijo Jesús: cuando veáis en el lugar santo, o sea el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El profeta Daniel, 500 años antes de Cristo, vislumbró la escena a la que Jesús hizo referencia y la incluyó en su profecía de las 70 semanas. Dijo Daniel: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Al principio de la gran tribulación, el hombre de pecado, hijo de perdición o anticristo, hará un pacto con muchos, según dijo Daniel. Esto es, el pacto se hará con los judíos que ya habrán edificado un templo en Jerusalén. A la mitad del período ordenará la suspensión del sacrificio y de las ofrendas en el templo, y se armará la de San Quintín entre el anticristo y los judíos. Estos se rebelarán contra la imposición que se les hace de adorar a esta bestia. La ira de la bestia se descargará de manera feroz contra la nación. Será un tiempo de persecución, de sufrimientos y de dolores como nunca fue antes, ni será después. En las entregas de Néstor Pensad que siguen, esperamos continuar reflexionando sobre el templo judío y sus implicaciones proféticas. Pero ahora debemos terminar. Antes, debemos destacar el hecho de que en la economía del Nuevo Testamento, bajo la cual vivimos ahora, no se vislumbra la necesidad de un edificio o templo para la adoración del Dios del cielo. Todo lo contrario, el Nuevo Testamento indica que el cuerpo del que ha creído en Jesucristo es el templo del Espíritu Santo. Advierte además que si alguno violare ese templo, Dios destruirá al tal. Amigo nuestro, tenga cuidado con el cuerpo. San Pablo señala que cada uno dará a Dios razón de lo que hubiere hecho con el cuerpo, sea esto bueno o malo. En vista de la mayordomía del cuerpo con que se nos ha responsabilizado, es menester prestar atención. Lo primero que debemos hacer es arrepentirnos del pecado y recibir a Jesucristo por la fe. Esto traerá como consecuencia el bautismo con que el Espíritu Santo sumerge a los que creen en el Salvador. Al ingresar a nosotros, hace allí su morada el Santo Espíritu de Dios, el cual nos sirve de conducto para una verdadera y eficiente adoración del Padre Celestial.
Ven a la cruz, ven a tu Señor, Cristo te espera ya. Oye su voz, dile tu pecado, y un nuevo ser tendrá.
Para establecer contacto con nosotros, escriba una carta o tarjeta postal a
Ernesto Pensad,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias por su atención a nuestro programa de hoy. Por ahora nos despedimos diciéndole:
piense en estas cosas.